CIR, ¿eh? Hemos invitado a estas jornadas de la vaca española con los amigos del asador Iñaki. Está a tu lado Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja. Me gusta porque te mete caña fuera de micro. No vamos a contar en qué cosas, pero siempre me gusta cuando viene el presi porque te dice cuatro verdades. Y también se suma a esta mesa VIP, como digo, en el día de hoy, nada más y nada menos que el consejero de la Junta de Andalucía para Deportes, ¿eh? Importante, Antonio, yo creo que una de las personas que maneja el deporte en nuestro país y nuestra comunidad autónoma, y a la que vamos a preguntar mucho por ese Mundial de 2030 que nos ilusiona a todos, aunque yo sé que me va a decir que estamos todavía en la segunda parte del partido y qué tal, pero hay que preguntar muchas cosas importantes, como es José María Arrabal.
Bueno, viendo lo de los penaltis de ayer del campo del City, podemos estar en cualquier momento, no pasa nada, al final es como todo, ¿no? Bueno, pues es un día el que ahora se ha incorporado Ignacio Teijón, al que damos hoy el escudo de oro como máximo responsable de Asador Iñaki. Antonio Jesús López Nieto, los saludo ya, buenas tardes. El micro, por favor, que si está abierto, ¿no? Que no lo sé. A ver, lo vea. Ahora sí, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. También a José María. Encantado de estar aquí con vosotros, a Iñaki. Pues muy buenas tardes. Vamos a ver lo que me pregunta.
Bueno.
Y lo que te contesto.
Y lo que me contesta, sí. La pregunta es lo de menos. Lo importante es la respuesta del protagonista. Yo puedo preguntar por el lucero del alba y si el protagonista no contesta, estamos en las mismas. Hoy es jueves, ¿no?
Jueves.
Una semana y un día. Más o
sí,
menos.
Una semana y un día para... Bueno, nosotros tenemos antes un partido... Aquí vamos día a día, ¿no? Y tenemos un partido que no podemos obviar. Jugamos con el Baskonia el domingo. Somos líderes de la liga y, bueno, aunque no es para nosotros un objetivo prioritario, sí es bonito y si podemos ganar aquí el domingo mantendríamos ese puesto que es, digamos, fruto de un trabajo ordenado para llegar a cuatro jornadas del final por delante de los transatlánticos. Y luego, evidentemente, a partir de ahí, la semana de la Final Four en Belgrado, que es una semana ilusionante, importante, interesante y fascinante.
Sí, porque es verdad que esta jornada es muy, muy importante. Irse a Belgrado siendo líderes todavía, pues evidentemente es muy importante. Pero claro, todo el mundo sabe que aunque ha ganado Baskonia, Baskonia viene de pelear para el playoff en la fase de la Euroliga, complicada, de manera complicada y tal, a nadie se le esconde que llegar a Belgrado líderes es mejor que llegar vicelíderes, ¿no? Bueno, mentalmente yo, me refiero. Luego
yo creo que los jugadores tienen la capacidad importante de ganar el partido. Lo de llegar líder o no, repito, es una circunstancia añadida que no vamos a despreciar, pero que lo importante es llegar allí bien, llegar a Belgrado y después de haber conseguido, como yo digo, lo digo claramente hoy, lo digo siempre, hemos conseguido nuestro objetivo. Estamos en la Copa del Rey por nuestros méritos. Vamos a estar en el playoff primero o segundo, no creo ya que bajemos de esas posiciones, y vamos a estar en la Final Four. A partir de ahí, pues bueno, no se puede hablar de fracaso en ningún momento, por eso libero a los jugadores, se puede hablar de decepción, es decir, tú llegas a una final y pierdes, en ese momento está decepcionado, pero nunca fracasado, es decir, a la final llegan dos, a la Final Four llegan cuatro, arriba termina, es decir, que quizás si nos ponemos en un escenario de tres años vista atrás, pues haber sido séptimo o octavo estaría todo el mundo haciendo palmas, ¿no? Hoy en día estamos en otro escenario.
Yo veo una cosa clara con respecto al año pasado y es que el equipo todavía no tiene esa tripita llena. El año pasado llegamos a la Final Four de la BCL con la tripa un poco llena después de haber ganado la Copa del Rey. Impensable no relajarte un poco, no sentirte satisfecho ya con lo que se ha hecho antes de llegar a esa final. Sin esa presión de hacerlo en casa y con la lección aprendida de haber llegado también con la vitola de favoritos a la del año pasado y no haber podido alzarnos con el título. Yo creo que todo eso juega a favor de Unicaja este año.
Bueno, yo creo que no fue un buen fin de semana el que jugamos aquí. No porque estuviera la barriga llena, yo creo que a lo mejor la barriga llena se pudo indigestar porque la gente se aceleró en presión en jugarla en Málaga. No salieron las cosas y bueno, es lo que tiene el deporte. El deporte ahora también nos dan todo el mundo como favorito y yo quiero quitar esa carga porque Murcia y Tenerife son dos equipos magníficos que están en la parte alta de la ACB y nos pueden ganar perfectamente, igual que nosotros a ellos, pero eso no supone un fracaso. Yo creo que en el deporte, sobre todo los que estamos en puestos dirigentes, tenemos que tener una frialdad. Entiendo que el aficionado se debe ilusionar, debe de pensar, estamos arriba, pero tenemos que tener una frialdad. Yo no me voy muy lejos, aquí, por aquí, no muy lejos de aquí. Principio de temporada, dos pibos lesionados, perdemos tres partidos y estábamos en crisis. Ya estábamos un equipo que iba a estar en crisis, yo estaba convencido de que íbamos a terminar arriba. pero la gente rápidamente toma el rumbo y en dos partidos, pues construir es muy difícil, criticar lo construido es muy fácil.
Bueno, verdad que había muchas bajas, había muchas pretemporadas diferentes, muchos jugadores que habían jugado competición internacional, que no se han incorporado
sí, pero, al primer pero equipo. La gente rápidamente no hizo su análisis, ¿eh? Te puedo decir que rápidamente había tres partidos, los jugadores ya no tenían el mismo feeling, ya no, nadie esperó que teníamos los dos pivots lesionados, que jugamos una cosa distinta, que veníamos, ¿no? Era todo, y yo dije, tranquilo, terminaremos arriba, y hemos terminado por ahora, mucho más arriba de lo que yo pensaba.
Más arriba es que no se puede
este
estar.
Este es un balón que centra ante lo que suele López Nieto y que ya le dije antes de ayer y que remato fácilmente. Es decir, presidente, ¿quién es? Ante lo que suele López Nieto. Se contesta solo la cantidad de impresentables que esperan una oportunidad. La vieron al principio de temporada con una racha de dos partidos, tampoco fueran tres ni cuatro perdiendo, y entraron a saco. Ya está, no, se no equivocaron creo, no, una no, vez más, no obviamente. No, no, sí, pero es que la gente, pero es la realidad.
El que lo haga, a mí no me afecta. A mí personalmente
no, ya sé que no.
No me afecta, pero al equipo generar ese ambiente de duda me parece que, vamos, después de un equipo que lleva los jugadores una trayectoria de no sé cuántos partidos ganados, pierden tres y se generan todas las dudas. Es decir, vamos a hacer el análisis, vamos a esperar más tiempo, los pivots dos meses lesionados. Lo que quiero decir es que en Belgrado puede ocurrir cualquier cosa. Y lo que yo no voy a aceptar, para mí, que la gente puede decir lo que quiera, es que si ganamos, seremos unos tíos maravillosos, y si perdemos en Belgrado después de haber hecho, será una decepción, un fracaso. Para mí no lo es. Para mí yo creo que tener el equilibrio moderado. Yo quiero ganar, como creo que quiere toda la persona de Málaga, el aficionado al Unicaja, y quiere ganar, pero hay que verlo con la prudencia que marcan los acontecimientos deportivos. Y las histerias aquí son muy fáciles. Y con la histeria no se ganan. Es decir, para llegar un equipo, un proyecto duradero, tienes que verlo con mucha frialdad y muchas veces, con mi respeto, no escucharos a vosotros.
El trabajo de Iván Navarro está siendo excepcional, eso está claro, todo el equipo, todo el cuadro. Y bueno, claro, siempre, no es fracaso, es decepción. Si puedes llegar a ganar un título, no digo porque sea favorito, no, sino porque está inmerso.
Pero hay que utilizar los términos.
No,
fracaso a decepción, que la decepción, el primero es el presidente. Es una decisión absoluta si no gana, pero no puedo hablar de fracaso cuando un equipo ha llegado, han empezado la competición 64 y llegan allí 4. Bueno, no, es que son muy malos, no, perdóneme. Los doctores de la iglesia que dicen que la Eurocup es una competición maravillosa. El equipo que ganó la Eurocup es el mismo que ganó el año pasado la BCL. Es el París, pero con los mismos jugadores que el BOM. Aquí lo pasó muy mal para ganar y la Eurocup ha ganado de calle.
No, eso es el momento, cada momento tiene su historia y tal. Pero yo tampoco me gusta poner las vendas antes de la herida. Oye, vamos a ganar. Si luego no ganamos, pues
el
ya
primero,
veremos.
El primero que quiere ganar es el presidente, por todo. Pero que lo que no quiero es que ahora mismo se genere una presión más allá y que digamos a la gente, si no ganamos, oye, en Murcia estarán igual, en Tenerife estarán igual y en Ateras con el Peristeri estarán igual. Los cuatro vamos a una. Y en un partido de la gloria a la decepción, es que entra una canasta. Lo famoso de Badalona, que fue maravilloso, si la Provitola hubiera metido la canasta, pues posiblemente no estaríamos disfrutando.
Lo ha dicho siempre Boza Malkovich, embajador de Unicaja en Belgrado y del club.
Estamos orgullosos de ella.
Hombre, lógicamente, que la delgada línea entre la gloria y el fracaso, eso lo decía él así, es tan fina que en el deporte tienes que tener la suerte necesaria para que el último tiro libre, el último triple, la última canasta sea tuya, en el caso del baloncesto, y entonces eres la leche, y si no, ya parece que es un desastre, ¿no?
Mira, ayer tengo un ejemplo muy claro. Madrid planteó el partido que tenía que plantear con el City, yo creo que era el partido, pero de la gesta que todo el mundo hoy habla, si la última jugada del penalti,
el del belga, o el penalti,
la echan fuera y hubiera ganado el City a los penaltis, la gesta, una gesta que hoy en día todo el mundo elogia, pues no hubiera tenido la misma repercusión, no hubiera sido un episodio épico, como fue para todos, aguantar a un equipo como y jugando con su alma.
Habría ríos de tinta.
Jugó con sus armas las que tenía que jugar. Pero evidentemente, si el penalti entra y tú eres el que gana, pues la historia está más bonita.
Habría ríos de tinta que dirían.
Pero el trabajo es el mismo, ¿eh? El mérito de los jugadores del Madrid. Ayer, en el plano defensivo, es el mismo si hubiera entrado el penalti o no, pero el desarrollo de ese trabajo es,
ya,
es
pero
distinto.
Habría mucha gente en la prensa de Madrid y de otros lugares, especialmente en Cataluña y tal, diciendo que al estilo cholista, que hace el Madrid jugando como el Cholo, que qué vergüenza, bueno, que es el antifútbol. No, es lo que habrían leído hoy.
No.
A que el Atlético, aunque hubiera ganado, lo hubieran leído lo mismo.
No, en el
caso del Madrid, estarían diciendo esa excusa.
Yo creo que lo inteligente de un equipo es ganar con las armas que tiene y saber con quién te enfrentas y adaptarte a lo que tiene.
Hombre, no puedo jugar al fútbol total con el City, es obvio.
Hombre,
¿no?
Evidentemente el Madrid hizo lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien. Y después tuvo la fortuna de ganar los penaltis.
Me voy a llevar otra vez el tema del baloncesto. La gente de Málaga, el Madrid, el City, le da igual. ¿Cuáles son las armas del Unicaja para la ABC? Ahora que ha dicho las armas
las
que tuvo ayer.
Las mismas que hemos tenido. Trabajo, confianza, seguridad, grupo, equipo, las que vayamos desarrollando, humildad, trabajo. El equipo no se va nunca. El equipo, tú podrás perder partidos, hemos perdido algunos, pero el equipo siempre vuelve, el equipo lo pelea todo, el equipo lo da por la camiseta, eso es lo que yo quiero. En un momento determinado podemos perder un partido, pero un equipo no se va como se fue el Tofas ayer en Tenerife. Eso el Unicaja no lo hace. El Unicaja ha demostrado la temporada que incluso en momentos que íbamos 20 abajo, que nadie daba por nosotros, íbamos 21 abajo en el Wizzing Center y ganamos. Íbamos 20 abajo el otro día en ¿dónde fue? Ya me tengo tantos que me pierdo. El otro día íbamos 20 abajo en Manresa, una pista
también.
Absolutamente difícil. Volvimos. ¿Por qué? Porque tú haces las cosas bien, tiras el triple liberado y no te entra. Pero al final tiene que entrar porque no siempre la casuística es la misma. Tú trabajas igual y peleas en defensa. Eso siempre te va a dar opción a pelear el partido. Que después el otro lo hace mejor. Pero nosotros vamos a estar ahí, seguro, peleando los dos partidos y muriendo en los dos partidos. Esa es nuestra base y nuestra confianza. Y yo creo que lo mismo que te digo yo, dirán de mí, Tenerife, Murcia, Pelisteri, yo creo que ellos están más asustados con nosotros que nosotros con ellos.
Precisamente, eso es lo que te iba a decir. Parece que después de repetir Final Four, después de la temporada que está haciendo, de llegar como líder de la ACB a esta final, yo creo que la ACB es la mejor liga del mundo después de la NBA,
está claro,
sin ningún tipo de duda, parece difícil sacudirse.
Y de la Euroliga. La Euroliga va después de la NBA y después la ACB.
Sí, claro. Es una selección de liga, ¿no? Pero de las ligas nacionales me refería.
Sí, sin duda. Ahí no hay ni una duda.
Es imposible, yo creo, sacudirnos ese papel de
sí,
favorito,
pero cuidado,
¿no?
Como tú dices, la ACB, los que vienen son el cuarto y el quinto. Que diciendo que la Euroliga es la mejor competición de Europa, de los cuatro equipos de Euroliga, dos están por debajo de los tres que juegan la final de la BCL. Diciendo que la Euroliga es la mejor liga de Europa, Madrid y Barcelona están por debajo nuestra. Y los otros dos, Valencia y Baskonia, están por debajo de Murcia
y
de Lenovo Tenerife. Y Baskonia, a día de hoy, fuera del pleo de la ACB.
Bueno, Baskonia que tiene que perder aquí, sí o sí.
¿El favoritismo?
Sí, ya, pero yo no quiero ir a eso otra vez. Ya Baskonia tiene que perder aquí, hombre.
Que bueno, que
el otro día, el otro día,
el cartel de favorito, perfecto. Nosotros no lo otorgamos. Nosotros vamos con toda la humildad del mundo.
Sí, pero el otro día en casa, ante el conjunto del Casa de Mon Zaragoza, yo vi jugadas que yo no he visto, muy raro, al mejor Madrid, al mejor Barcelona,
sí, pero
jugadas de NBA, jugadas de Glover Trotter, si me apura, pero luego el equipo se fue, jugadas que no se ven en un equipo ACB, jugamos Unicaja.
Pues mira, yo
es una cosa bárbara, de memoria.
Magnífico, y un segundo tiempo que a mí no me gustó. Yo prefiero los partidos de pico y pala, donde, digamos, hay más naturalidad. Y nosotros tenemos que ir a nuestros partidos, es decir, defender atrás, meter adelante lo que tenemos que meter, y bueno, lo que hemos hecho, lo que llevamos
construyendo. Es que había jugadas que parecían de voleibol, y el otro la metía hacia abajo, pero bueno.
Estamos jugando bien.
Tremendo, ¿no? Y en defensa,
está jugando bien el equipo.
Tremendo. Bueno, voy a saludar también a José María Rabal, que está con nosotros, y a Ignacio Tijón. Bueno, a Ignacio le digo yo Ignacio, todo el mundo le dice Iñaki, pero nosotros, incluso en las crónicas, ponemos Ignacio. José María, buenas tardes.
Don Antonio, buenas tardes a ti, a tu equipo y a toda la audiencia. Por supuesto, a nuestro anfitrión también.
Hombre, que era Sador Iñaki, 952, ya sabéis, como siempre digo, el teléfono, 312265. Y bueno, entre otras muchas cosas, que es importante decirlo, ¿no? Otra semana, aparte del partido de Liga, que es importante, otra semana que puede ser histórica para el deporte malagueño. Algunas pocas,
Sí, es como que nos estamos acostumbrando a...
Bastante
cosa
mal.
Cosa que yo creo que debemos reflexionar. Porque estamos empezando a considerar normal cosas que no lo son, cosas que son excepcionales. Yo escucho con atención la conversación que estáis manteniendo Y si me lo permitís, ¿no?, con el respeto que tengo a vuestras trayectorias, y a mí me gustaría añadir una cosa más. No se puede simplificar el deporte a un resultado puntual. Es decir, llevar a la categoría de éxito o fracaso una trayectoria por un resultado puntual simplemente es sesgado. Yo recuerdo una comparecencia de Giannis Antetokounmpo hace un par de años en la NBA cuando les eliminaron de los playoffs, en la cual dio una lección magistral de qué es el deporte. Le preguntaron, ¿ha sido un fracaso la temporada? Porque les echaron en los playoffs, y él dijo, mira, con mucha educación, le dijo al periodista, Michael Jordan jugó 15 años en la NBA, ganó 6 títulos, fracasó 9 veces, fracasó los 9 años que no jugó, que no ganó la liga, creo que no. El deporte hay que verlo en perspectiva, es difícil, porque todos tenemos ese forofo, ese aficionado y obviamente esa pasión por Unicaja Baloncesto, pero veamos las cosas con perspectiva, porque es que no hace demasiado tiempo, yo creo que hace 2-3 años, quizá la conversación en la calle era cuál era el sentido, ¿verdad?, del club, del posicionamiento, la orientación, y hoy día nadie cuestiona esto. Nos hemos acostumbrado a que Unicaja juegue finales, las compita,
empeñar los dos, que yo entré a rematar todo. Y no.
Bueno, esto es, quiero decir, yo creo que una persona que sabe cómo huele un vestuario comprende esto, ¿no? Desde aquel momento, insisto, hace no demasiado, donde la ciudad se planteaba cuál era el sentido, cuál era realmente el papel que esta institución desempeña en nuestra sociedad, a un momento en el cual, a nivel institucional, nadie cuestiona el rol tan importante que tiene como proveedor de autoestima, nadie cuestiona el sentido que tiene, la paz social, el respeto por la memoria, que es un valor que yo le atribuyo gran importancia, y luego el equilibrio deportivo, es decir, estamos hablando de una competición efectivamente de las mejores del mundo, y en su disciplina, en baloncesto, y Unicaja Baloncesto es una plantilla, su equipo, su primer equipo, de la base si quieres hablamos también, ¿no? Pero es un equipo compensado, con un sentido, con un criterio, cualquiera que tiene la oportunidad, yo he tenido la ocasión, gracias a la cortesía de mi apreciado Antonio, de conocer de cerca, ¿no?, ese ambiente, y esa química te llama mucho la atención. Y te digo una cosa, no es un huevo que se echa a freír, eso no es una casualidad. Es decir, que ocurra lo que ocurra, hay que verlo en perspectiva, no hay que acostumbrarse, no hay que considerar que es una cosa que ocurre de manera espontánea, ni es un huevo que se echa a freír. Seguir jugando finales, compitiéndolas, esto es algo que curte y que crea una cultura ganadora, que Unicaja ya la tenía, pero que seguramente ha habido que recordárselo, ¿no? Por lo tanto, insisto, simplificar a una victoria o una derrota simplemente es sesgado y creo que no obedecería con justicia a la lectura de todo lo que está ocurriendo.
No, hombre, evidentemente, hay que ver la trayectoria, ¿no? Pero a veces es verdad que es muy complicado que se vea la trayectoria cuando hay una decepción, ¿no? Eso de Ignacio, que está ahí con nosotros también, le pasamos micrófono, tendrá que ver si está abierto o no, mira a ver el botoncito, si está hacia arriba, como debe ser. Bueno, Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy va a tener, vamos a tener el honor de darte el escudo de Radio Marca Málaga, que por ejemplo tiene José María Rabal o tiene Antonio Jesús López Nieto. En el caso de López Nieto, Rabal ya va en ello, tiene incluso la distinción máxima hasta ahora que tenemos, con un cuadrito, que es otra distinción que mérita, pero
eso cuando uno ya está muy mayor, eso,
los años de claro.
Y a José María igual.
Bueno, lo tienen personas muy insignes, nombro a ellos dos porque son de las personas que lo tienen y están hoy presentes aquí, ¿no? Me imagino que es un premio al esfuerzo, al trabajo, a todo lo que ha sido Salvador Iñaki en Málaga y la capital, y para el resto de la ciudad y lo que ha sido, y la provincia, lo que ha sido también la novedad del Pichi de Cai. Y bueno, que tú apoyas al deporte, a todos los deportistas, a todos los clubes que te piden alguna ayuda y puedes hacerlo, y bueno, lógicamente está siempre con el mundo del deporte e intrínsecamente con todo lo que tiene que ver con Málaga, ¿no? Así que también te premiamos por eso, como es natural.
Bueno, claro, yo muy agradecido. La verdad que soy un apasionado desde el deporte en general, desde muy pequeño. La trayectoria del restaurante está siendo espectacular. Estoy muy agradecido a Málaga, pues nos han acogido con los brazos abiertos. Cada año hemos ido creciendo. El amor me trajo aquí y tengo dos hijas malagueñas, una vida hecha aquí. La verdad que estoy tremendamente agradecido con la ciudad, con cómo me han tratado, con lo fácil que ha sido hacer negocio aquí. Las facilidades han sido impresionantes, la gente recibe a cualquiera de una manera abierta, llana y sincera, y esto nos ayuda mucho. En cuanto a lo que hablábamos de Unicaja y eso, la verdad que como gran aficionado al deporte, creo que ganar cualquier competición es complicado, hay un nivel en ACB espectacular. Yo viví aquí en el Carpena el partido contra Murcia. Yo, como buen merengue, el partido contra el Murcia fue un sufrimiento espectacular. Es un equipo muy compensado, difícil de meterle mano, que te puede complicar desde la defensa un partido rápidamente. Y bueno, el mérito yo creo que está, creo recordar hace un tiempo, hace un año así, hicimos una comida aquí en la que estuvimos hablando del equipo y hablábamos de buscar una línea de continuidad en cuanto a valores, manteniendo el mismo entrenador gran parte de la plantilla, y creo que se ha cumplido todo lo que hablamos, ¿no? Es buscar esta identidad de equipo que sea competitivo en cada estilo de partido, porque Unicaja ha ganado partidos a casi 100 puntos y gana partidos a 60, o sea que consigue desde la defensa, la implicación, el compromiso y el trabajo en equipo, que son las bases para cualquier empresa realmente, consigue sacar adelante partidos. Y por otro lado está este punto de la búsqueda de la excelencia, que tampoco hay que rehuirlo. Al final, los equipos que están acostumbrados a ganar viven en la excelencia, acaba una competición, ¿no? Tenemos el gran ejemplo del Madrid, ¿no? Que siempre la gente lo denosta mucho porque es un equipo muy odiado y muy querido a partes iguales en España, pero realmente este nivel de autoexigencia le lleva a ser competitivo hasta el punto de que acaba una competición y en la propia rueda de prensa, después de haber eliminado al City de manera épica tal, ya están hablando de intentar sentenciar la liga el domingo. O sea que es como que este nivel de autoexigencia hace que mejores, es automático. Nosotros lo llevamos a cabo aquí, ¿no? Yo soy muy exigente conmigo mismo y con mis empresas, y el crecimiento está siendo exponencial. Es verdad que no es sencillo, ¿no? Vamos a abrir el séptimo restaurante ya. Ahora hemos hecho un buen acuerdo con otro crack, con el Langui, ¿no? Con el actor y cantante, para abrir su empresa y su estilo aquí en Welling, en el barrio, y no paramos de crecer. Estamos con el proyecto de expansión de los Pichi, que la semana que viene lo presentamos en Frankie Shop aquí en el Barceló, y creo que está teniendo una acogida impresionante. Hacemos una pequeña presentación para familia y amigos previa al día antes y ya tenemos ahí como 6 compradores para abrir en la costa de Málaga Pichis de Cay. O sea que bueno, estamos en plena expansión, muy contento con el tema de las inversoras, que es otro mi gran pasión, ¿no? En tecnológicas, joder, Málaga está a la cabeza, cada vez hacemos más cosas de aquí, a pesar de que las mías están todas fuera, invertimos en empresas de aquí, o sea que creo que Málaga está de enhorabuena, ¿no? Creo que el camino es el correcto y que esta base que se aplica al deporte vale para la vida, y que la lucha, el compañerismo, el trabajar todos a una en la misma barca, al final hace que se llegue a objetivos, y creo que no hay que huir de esta autoexigencia, ¿no? Porque no decir que eres el favorito cuando vas a una competición, a ver, hay que estar orgullosos. La trayectoria lo demuestra, el Madrid en Euroliga ha batido el récord de victorias en una temporada regular y está por detrás del Málaga de Unicaja en la ACB, o sea que en realidad esto tiene un doble mérito.
Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que ir a ganar, hay que intentar ser favorito si lo eres, y la falsa modestia tiene una delgadísima línea fina con la hipocresía. Eso siempre
bueno,
es mentira.
No lo entiendo como falsa modestia.
Eso siempre es mentira.
Es verdad que afrontar un partido desde
la falsa
modestia
y la hipocresía tienen un detalle, vamos, mínimo, ¿no?
Creo que la humildad no se puede perder.
Se puede ser humilde,
porque te quita perspectiva.
Tus valores, claro, se puede ser humilde.
La humildad te quita perspectiva.
Claro.
Si no eres humilde, pierdes
digo,
perspectiva.
Abierto,
entonces, bueno, está muy bien, yo entiendo.
La humildad está muy bien, pero hay que tener en cuenta la humildad hasta un punto, claro.
Sí, bueno, es que, a ver, ¿cómo buscas el equilibrio entre la autoexigencia para poder llegar a resultados que te da competitividad y la humildad, que es con la que hay que afrontar la vida en general, ¿no?
Rafa Nadal.
Es incompatible, ¿verdad?
Traducción simultánea, ¿no? Cuando uno dice eso, aparece Rafa Nadal.
Parece que muchas veces cuando se habla de humildad, se da a entender que se está renunciando a algo, cuando no es así. Es perfectamente compatible la prudencia y la humildad con la ambición. Lo que se lleva mal, creo yo, es con la, ¿cómo diría?, la imprudencia. Con la imprudencia.
Sí, la imprudencia.
Eso sí se lleva mal, ¿no? Cuando tú ves, yo me acuerdo de Jorge Valdano, con el cual tuve suerte de trabajar, decía, la mirada del lobo. La mirada del lobo que no habla. Cuando Raúl entra al campo y le ves esa mirada de killer y no le ves hacer alarde, no tal. Entonces, eso es lo bonito del deporte. Estoy completamente de acuerdo.
Yo no tengo falsa modestia, ¿no? Nosotros asumimos el tema, lo que tengo es prudencia y sentido común, porque como ya soy muy mayor, sé que puede ocurrir. Es decir, si tú ayer le pregunta a la gente, a los que apostaban. Con el Madrid siempre te queda la comilla, ¿no? Pero en general, todo el mundo, las casas de apuestas, daban por favorito al Manchester United. Perdón, al City. Lo daba todo el mundo. Al final, ¿qué ocurrió? ¿Y es injusto? No. No fue injusto.
No, ganar que gana, eso nunca es injusto.
No. Además no gana porque lo importante, antes lo ha dicho Iñaki, ha dicho que el Unicaja ha jugado a 100 puntos y a 60 puntos. Pues el Madrid, que normalmente ayer estuvo en un rol que él no, normalmente no gestiona, lo hizo y lo hizo muy bien. Porque hizo lo que tenía que hacer, porque quizás en otro desarrollo de partido no hubiéramos llegado al final del partido que llegó.
Yo no creo que haya falsa modestia, porque ha dicho que quizás Peristeri, Murcia y Lenovo Tenerife están más preocupados del Unicaja que el Unicaja de ellos. Para mí es uno de los titulares de la mañana, y no es un titular que me parezca de falsa modestia, sino de asumir la realidad.
Todo lo contrario,
realidad.
No, claro, obviamente.
Yo lo he visto así.
Lo que es cierto, que hay que ser prudente, porque Murcia y Tenerife tienen dos grandes equipos a los que nos gusta el baloncesto y disfrutamos, porque son conceptos diferentes, pero son grandes equipos.
Muy grandes
equipos.
Están
muy bien trabajados y te pueden complicar un partido.
Totalmente.
Pero perfectamente.
No complicarte, pueden ganar, no han ganado.
Sí, totalmente.
Es que Murcia ha tenido en el transcurso de la temporada, ha subido y ha crecido de una manera. Nosotros ganamos en Murcia de una manera contundente en la primera vuelta, pero tenían lesionado a Birgander, no tenía a Hackanson. Han crecido, han fichado a Radebut, es decir, que han hecho un equipo muy bueno. Y Murcia está jugando muy bien. Nos puede ganar cualquiera de los dos, y eso es muy importante que lo ponga. Que nos tienen que temer, porque somos el líder. Ellos pensarán lo mismo que nosotros, estamos preocupados con ellos. Ellos estarán preocupados quizás más con nosotros, porque llevamos una trayectoria
más larga.
Sí, creo
que el Unicaja está un punto por encima en la trayectoria de los últimos años en comparación. Es verdad que Tenerife está ahí en los últimos años y
Murcia
se está incorporando, pero sí está un puntito por encima, yo creo.
Creo
¿no?
que somos los tres equipos más parejos de la competición.
Sí.
Es decir, que ahí hemos superado a otro grupo de equipos, pero yo creo que Murcia, Tenerife y Unicaja son los equipos que tienen, digamos, un estatus parecido. Después están los de Euroliga, que algunos, como la manta no les llega, se quieren tapar la cabeza y se les destapan los pies. Y ahí nomás que pueden llegar el Madrid y el Barcelona.
¿Puede tener el Unicaja el problema de la manta, digo, con el tramo final de temporada? Es decir, con la ilusión de querer ganar la ABC
y tener
que defender ese liderato.
No, nosotros no defendemos el liderato. Nosotros ganamos cada partido. El liderato es una cosa accesoria. No lo despreciamos. Pero no es el objetivo, porque además tienes que ir a un playoff de 5 y eso también. Iremos a pelearlo si llegamos a ese playoff de 5 y al último, que sería muy bonito. Pero aunque jugáramos en Málaga, un playoff de 5 con el Madrid o con el Barcelona es muy complicado. Ten en cuenta que la profundidad de banquillo, el entorno, lo que dice todo el mundo, dice, él ha dicho que el Madrid tiene la mitad que lo odia y la mitad que lo alaba. Incierto. 70% que lo alaba, 80% y el 20% que lo odia. Es decir, el Madrid tiene una fuerza alrededor, que es normal porque es una marca internacional. Todo el mundo pues quiere que las televisiones, ¿qué partido es el que ponen? Pues el del Madrid. Al final todo el mundo le interesa porque las tertulias nacionales, en los medios de comunicación, el 80%, el 75% están dedicadas al Real Madrid. Esa es una realidad que es empírica, no es que yo me lo esté inventando.
Hay una frase que se le atribuye a Silvio Berlusconi, y es que cuando era propietario del Milan, él decía que el Real Madrid era la Coca-Cola y el resto son todos la Pepsi.
No. Es que es la realidad.
Me estáis dando la mañana, evidente. Antonio, ¿eh? Con tanto
no, no, yo soy muy respetuoso. No,
me estáis aquí dando la mañana, Antonio. Ya
me sorprende porque siempre
yo no soy ni del Madrid ni del Barcelona. Es decir, a mí incluso me fastidia que la gente sea del Atlético de Madrid, del Barcelona o del Real Madrid. Me gusta que la gente sea del Málaga.
Y del Málaga, ¿eh? También,
no.
Mucho, además.
No me van los dos amores.
A ver, que no, el Madrid hace donde quiera, pero me tocó una vida al lado del Calderón.
¿Qué hago yo?
Bueno, es como si nace en la partida.
Te lo puedo comprar.
No va a ser del Valladolid.
Si tú has nacido en el Calderón, te lo voy a comprar. Pero un tío que nazca en Málaga,
eso es distinto.
Tiene que ser del
malagueño, ¿eh?
Porque todavía no he visto ninguno que haya nacido en Málaga que sea del Valladolid o del Celta.
No, es del Madrid o Barcelona, efectivamente.
Correcto.
Antonio, hace poco entrevistamos...
Yo soy accionista del Málaga.
El Athletic Club, sí.
Yo soy...
El Athletic porque fue ganador. La gente es de proyectos ganadores.
Sí, eso también.
Punto.
Yo soy
Punto.
Accionista del Málaga. Del anterior y de lo nuevo. Hemos salvado... Coge el micro si quería hablar porque si no... Tengo la sociedad...
No. Pero mientras...
Club Deportivo Málaga Histórica, por si hiciera falta, que espero que no... Tengo mis 6 abonos del Málaga,
hace poco,
que son míos.
Hace poco, Antonio,
fin, claro, yo...
a los dos, Antonio, hace poco entrevistamos aquí a Eric, que seguro que la historia os ha llegado porque se ha hecho muy viral en nuestra página web. Es un niño de Santander.
¿Qué del Málaga?
Sin ningún lazo con el Málaga, que un día puso en YouTube partidos de fútbol, le salió el Málaga de Champions, claro.
Y se quedó con
le gustó mucho la camiseta, le gustó el escudo y se hizo del
hoy,
Málaga, ¿eh?
Hoy, no, pero hoy, por ejemplo, hay un fenómeno en el Málaga para estudiar. Es decir, el Málaga, históricamente, cuando ha tenido sus mejores etapas, digamos, deportivas, época de, por ejemplo, de Viverti, época después, la época de Joaquín Peiró, cuando estuvimos en la UEFA.
Don Asensio Padre,
luego en la Champions. El Málaga, entonces trabajaba yo en la Liga, tenía menos abonado, siempre ha tenido menos abonado que, por ejemplo, que el Sporting de Gijón, ciudad más pequeña, menos abonados que el Celta de Vigo. Dato empírico, la Real Sociedad, dato...
No, que lo hemos visto, la Rosaleda ha venido al Villarreal, embargo, y había 15.000 personas.
Sin embargo, es más, el partido, por ejemplo, de los cuartos de final de la UEFA con el Boavista, fueron 16.000 personas. El Málaga llega a la Champions, cuando se produce eso, en esa mentira global, que fue aquella fantasía de verano, pero bueno, existió. Y esos chavales jóvenes de 13, 14 años, de un equipo ganador, se enganchan a un proyecto como el de Santander. Son los que hoy están en la Rosaleda. Es decir, el Málaga, en la tercera división del fútbol español, tiene una afición de primera creada en aquel tiempo. Y tenemos ahora mejor afición que cuando hemos estado en las mejores épocas deportivas. El Málaga históricamente ha tenido una afición, y lo digo aquí sin miedo, históricamente, con menos, digamos, fuerza, cuando ha tenido una buena etapa deportiva, que ahora está por encima del nivel de la categoría. La afición actual del Málaga está por encima del nivel de la categoría, y no es una cosa muy lógica. Pero lo que tenemos que fomentar es que mientras ciudades como Málaga y otras, el Madrid y el Barcelona, que son marcas internacionales, estén por delante, difícilmente ya puedas tener 500.000 habitantes, 700.000 habitantes, 800.000 habitantes. Eso no es lo que te hace llegar a primera división. Es el convencimiento, la idea y la dirección.
Yo sigo pensando, más allá que cuando se gana, que la noche de Dortmund, no me refiero a la de antes de ayer, sino a la de cuando el Málaga visitó el famoso muro amarillo y todo lo que nos ocurrió, el arbitraje, etcétera, entonces no había bar. Yo creo esa noche que muchos niños se fueron a la cama llorando.
Son
ya se hicieron malaguistas de por vida.
De toda la vida.
Yo creo que eso es una cosa que
es verdad.
Entiendo que por algún motivo, ¿verdad, José María? Es tal cual, ¿no? Yo creo que efectivamente esa noche hizo el pozo que estamos viendo. Es una opinión que tengo
no
yo.
No cabe duda. Yo voy a ir, estoy completamente de acuerdo, digo amén con lo que aquí se ha explicado, pero voy un poco más atrás, porque yo creo que, yo recuerdo 2007 fue mi primera temporada en el Málaga Club de Fútbol como empleado, como ejecutivo en aquel caso, y recuerdo perfectamente una nueva generación de gente joven. Yo recuerdo muy vivamente, creo que todos los malaguistas lo harán, la curva.
Curva Malaca.
Malaca. Bueno, sí, allí empezó a entrar. Había la sensación de que había una generación que tomaba el testigo, ¿no? Y esa generación viene desde segunda, acompaña al equipo a primera y vive lo de las Champions, efectivamente, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una transformación que hay que reconocer y que hay que poner en valor, porque tradicionalmente el malaguismo se ha flagelado mucho, y probablemente con motivo, ¿vale?
Con razón.
No nos engañemos, no nos vamos a hacer trampas en el solitario. Pero también es verdad que yo creo que esta afición probablemente tenga que ver también con el proceso de maduración de la ciudad, yo creo. Se ha ido sintiendo la dueña de esto,
Málaga,
¿no?
Se quiere
la dueña de ese
Málaga,
sentimiento que no cabe, claro, una hoja Excel.
Málaga es Málaga a todos los niveles.
Mira, Iñaki ha hecho una reflexión antes, que para un equipo es Málaga, para un equipo, sentimentalmente. Iñaki ha dicho que Málaga es fenomenal. Un tío de fuera viene y se siente aquí súper cómodo, está encantado, en una mesa de Málaga, es una mesa de 10 y hay 2 de Málaga y 8 de fuera. Y como decía Alcántara, malagueños somos todos, incluso los nacidos en Málaga, ¿no? Eso conlleva, cierto, que una ciudad tan abierta al final no genere, digamos, una pasión deportiva, porque el que viene de fuera viene ya con su pasión deportiva adquirida y entonces vive en la ciudad. Y Málaga, por ejemplo, que ha tenido en épocas que hemos estado similares con el Betis y con el Sevilla, teníamos 18, 20 mil abonados, y ellos en Sevilla, que tienen, digamos, una visión, digamos, más interiorista, tenían 100.000 abonados, 50.000, 55, 105.000, conocen perfectamente la ciudad, y ellos teniendo 100.000 personas más y un área metropolitana más pequeña, sin embargo, tenían más pasión por el equipo. Allí en Sevilla la gente es del Sevilla y el Betis, y en Málaga hemos estado en la Rosaleda, el Madrid ha marcado un gol y la gente ha cantado el gol en la Rosaleda hace 15 años.
Ya menos, pero fíjate un detalle que es importante para mí. Eso es lo que ha pasado en la Rosaleda y que pasa menos, aunque vea que el Málaga está donde está y lógicamente muchos chavales que nacen hoy, el Málaga no lo tienen como una referencia en la tele, ni en las tertulias nacionales, ni en la prensa escrita,
eso es el mérito,
ni en la digital.
Eso es el mérito.
No, no, los que ya están de la noche de Dormón aquí, están, digo los nuevos. Ahora bien, siendo eso cierto, sí es verdad que eso no pasa en el Martín Carpena. ¿Por qué? Porque hay un equipo que salvo estos 8 o 9 años terribles de innombrables, dejámoslo ahí, ¿vale? Es un equipo ganador, ha ganado títulos, ha peleado por títulos, ha peleado de igual con el Madrid y el Barcelona, arbitraje al margen. Por lo tanto, el aficionado al baloncesto en Málaga es de Unicaja. No se le pasa por la cabeza animar al Barcelona o al Madrid, venga o no venga.
Cierto, cierto.
Es un detalle importante, ¿no?
Sí, sí, es así. Pero el mérito de meter 22.000 personas de media viendo al Alcoyano, con todo mi respeto para el Alcoyano, tiene un mérito impresionante.
Sobre todo la madurez, ¿verdad? Porque da la sensación de que realmente la afición se sabe el centro de gravedad de este asunto. Insisto en que ese sentimiento que no cabe en una escritura de propiedad, en una hoja Excel. Que
evidentemente.
Lo que no todo el mundo comprende, ¿verdad? Y que, ojo, he mencionado una peña, pero podría mencionar muchas otras,
la
peña
universitaria, su momento también, vamos,
la federación, es decir,
la afición en sí, ¿no?
El conjunto de la masa social, yo creo que se sabe el centro de gravedad del asunto y además yo creo que también hay todavía un ejercicio que realizar y que creo que estamos en tránsito y es sacudirse los complejos, porque no podemos ser una mala versión de otras ciudades,
no está bien.
Hay que sacudirse ese complejo, ¿no?
Esa es tu versión
propia. Baloncesto se ha hecho. Nadie duda de que Unicaja Baloncesto es una idea muy definida, tiene una cultura de club muy definida. Eso lo hay que conseguir en el Málaga, porque la ciudad de Málaga y ese sentimiento que este año cumple 120 años, en sus diferentes formatos, configuraciones, etcétera, ese sentimiento es el sentimiento de una provincia que es costera, que es fenicia y que, chicos, es así, ¿no? Entonces,
así es.
Es así, con lo bueno
que,
y lo
que
menos
ya,
bueno,
que ya
¿no?
tuvo la siempre eclosión actual en el siglo XIX, a finales, que también éramos la
abierta,
leche. ¿No?
La costa siempre fue...
distinta, muy distinta al interior.
¿Me entiendes? Menos
es más acogedora, más abierta.
Más
indolente con lo propio.
Eso no tiene por qué ser
algo más indolente con lo propio, claro.
Es lo que es. Y yo creo que hay que abrazar tu identidad. Entonces, una cosa que está pasando, yo creo que está pasando... Y que todavía tiene, la buena noticia es que todavía hay mucho margen de mejora. La Rosaleda, una cosa que yo creo que todavía tenemos ahí pendiente, por poner un ejemplo, si la provincia de Málaga, el 10% son británicos, 155.000 almas, el 10% de la Rosaleda debería ser británico.
¿Cuántas veces
tiene un margen de mejora?
¿Cuántas veces tú has estado, yo en, creo ese que tú has estado en ese cargo? Sí. Creo que te habré dicho, y a lo pedido también, no sé cuántas veces que... El trabajo con los británicos, que además les encanta el fútbol y que hay mucha afición extranjera, como la Peña Army de los daneses y los noruegos, que estarían volcados con el Málaga, con que hubiera un solo inglés jugando en el Málaga, tendríamos 10.000 abonados más, yo estoy convencido.
Yo no sé si tú sabes que el Málaga fue miembro, creo que por un par de años, de la Cámara de Comercio Británica.
Ah, eso no lo
yo
sabía.
Creo que fue en 2014, 2015. Hicimos al Málaga miembro de la Cámara de Comercio Británica, el primer club de fútbol del mundo y del ámbito anglosajón, de la Commonwealth, que se hizo miembro de la Cámara de Comercio Británica. Estuvimos allí un par de años. Recuerdo participar en eventos de la Cámara de Comercio Británica con todas las flemas que nos imaginamos y decirles a estos señores y señoras, decirles, es que el Málaga también juega por vosotros, porque el Málaga juega por todos los que contribuyen a la prosperidad de su provincia. Y ustedes son tan malagueños como el cerrachero, porque ustedes viven en Málaga y ustedes contribuyen a la prosperidad de Málaga. Y ojalá que en el futuro tengamos la oportunidad. Yo creo que son...
No estaría de más que le mandara un mensaje a Pedro Sánchez sobre ello. Bueno, la golden visa y estas cosas, no estaría de más que se lo enviara de paso.
Yo creo que eso sí es
porque lleva razón, evidentemente.
No. Pero evidentemente yo la última vez que he ido a la Rosaleda fue el día del Huesca. Porque suelo no ir, lo veo por la televisión, no me gusta.
Unicaja también volcado.
No, aparte no, que es Unicaja y está viajando, no me parece mucha gente en la Rosaleda y prefiero verlo en la tele, ¿no? Y fui el día del Huesca y me quedé enamorado. Es decir, que cuando llegué al Huesca era un ambiente de Champions en un partido de segunda. y sigue igual. Y ese es un baluarte, esa afición hay que ponerla, digamos, manejarla de tal manera para que sea el camino para llegar, que es muy difícil. Antes había estado hablando del juego, de la calidad del juego. Estamos donde estamos, ¿eh? Segunda división nueva esta vez, que ahora es tercera, que le pongan todos los nombres que quieran, la tercera división del fútbol español. Salir de ahí es muy complejo. Ahí no juega bien al fútbol nadie. El 90% de la jugada, el 90% se producen en jugada, balón parado y de estrategia. Y hay que tenerlo muy claro, y hay que decirle a la gente, aquí no vamos a jugar al fútbol bonito, aquí no vamos a traer un brasileño que nos juegue por la derecha, por la banda. Aquí lo que hay es que amarrar cada partido, creo que lo están haciendo bien. Y a mí, el que zape mucho, que me diga cuáles son los tres futbolistas, yo le pongo una pregunta. ¿Qué tres futbolistas o cuatro va a fichar en esta categoría que haga un equipo diferencial? A todos los que saben que están hablando, les digo, decídmelo, posiblemente el Málaga lo haga. Hablar es muy fácil y en esta categoría muy complejo salir de ella. Y hay que hacerlo ayudando entre todos y no pretendiendo que vayamos a hacer un juego de estrella, porque no lo va a haber. Yo veo los partidos de esta categoría y veo algunos y aburren hasta la oveja. Si no tienes la patata, que eres del Málaga y te gusta, es un fútbol muy poco atractivo. Y lo que hay que hacer en un fútbol donde el 80% son jugadas a balón parado o segunda jugada y un fútbol poco elaborativo, crear un fútbol elaborativo para perder partido. Aquí no, lo que si vale que es tenés, ganar.
Tienes que tener un equipo compensado que tenga extremo, ensayar la estrategia.
Bueno, pero perdóname.
Que no la hay.
Bueno, un momento. Antonio, dime, claro. Yo te pongo la pregunta. A toda esta gente que habla de extremo, de un centrocampista, de un central.
Tienes que buscarlo, lógicamente.
No, no, y que quieran jugar en esta categoría y que valgan para esta categoría.
Bueno,
venga, no.
Y que acepten los sueldos de esta categoría. No,
no, no. Venga. Los que todo el mundo está hablando, que digan cuatro, a lo mejor lo hay. Y yo no los conozco, pero que creo
extremo que para la categoría hay. Otra cosa que no sean los mejores del mundo, obviamente.
No. Para la categoría.
Que se doble de ahí.
Además, cuidado,
mucho hay que hacer lo que mucho no se cuidado. Ha hecho o no, no se está
no,
haciendo.
Yo creo que se hará.
No se ve en el campo.
Desconozco yo el tema. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántos equipos importante, entre ellos el tuyo segundo del corazón, bajó a segunda división,
se han tirado años en segunda,
quiso hacer un equipo monstruoso de primera división
y fracasó
división,
la primera vez
y fracasó, claro. Es decir, que cada categoría
y
tiene
el Sevilla,
su elemento,
el Betis,
claro,
y el Valencia,
cada categoría
y el Depor, fíjate cómo han acabado
sus jugadores y sus circunstancias, y todo el mundo quiere ascender. Ahí tienes al Depor, ahí tienes equipos como el Real Zaragoza, que ha sido campeón de la Recopa, campeón de la Copa, campeón de Liga, y ahí está en segunda división. Hay que acertar, y yo digo, es muy fácil hablar. Algunos que me dicen, lo que hace falta es un tridente. Uno que marque goles, uno en el centro del campo, un central, pues el portero ya lo tenemos.
Pues el portero es duro, que es magnífico. Vamos, para, y el vamos, segundo también.
Vamos a decirlo, también, que a lo mejor yo, como soy un ignorante, no lo sé, pero los que saben esto, que tanto día, que me digan quiénes
son. No eres ignorante
y
nunca.
Y seguramente, no, pero no sé de lo que no sé. Verá, lo importante, por ejemplo, yo creo que un dirigente en mi parcela tiene que saber lo justo, ser un aficionado aventajado y saber conceptos generales. Para eso están los que saben, el director deportivo y el entrenador, y hay que apoyarlo en los momentos difíciles. Si no, no vamos a salir, porque aquí la solución no es ahora a cuatro partidos quitar a Pellicer, que con Pellicer no vamos a subir. No lo veo adecuado. Creo que hay que terminar con la idea que tenemos, porque estamos ahí arriba, porque echamos de aquí, porque era calvo, feo y tal, que está en el Racing, y ahí está el Racing. Hay que tener paciencia. Queríamos echar a Ivón. Había perdido más partidos que Foti. Los que estábamos dentro conocían. Hay que ver que van a renovar a Ivón. Ahora Ivón es Dios. Hay que tener paciencia, simplemente.
Es que salir de ese hoyo y de ese pozo es muy complicado, muy complejo. Yo este año sacamos a Bono y estoy yendo a todos los partidos y he sacado además para los chicos y les premio llevándolos al campo. Como buen aficionado al deporte me encanta verlo, incluso con este juego un poquito más conservador o rácano que hay en segunda red o en tercera, pero es cierto que tiene por el otro lado un cruces complicados con equipos que han jugado en segunda y que es, porque está la Ponferradina, está el Depor, está el Nastic, está por el otro lado, la verdad que no lo va a tener fácil el Málaga y va a tener que luchar y estar ahí en la pomada. Yo creo que el objetivo tiene que ser intentar ser segundo y poder tener mejores cruces y poder tener ese factor a favor y echar el resto e intentar subir con Pellicer hasta el final, ya con la plantilla que tienes. Pero quizá condiciona un poco el tema del administrador, ¿no? 4 años ya de concurso.
Es complejo, que intervenido judicialmente.
Te condiciona en cierto
eso,
modo, ¿no?
Pero eso ahora no toca. Cuidado.
No toca ascender.
Verá, aquí lo que no podemos es marcar las pautas. Ahora no toca. Ahora el administrador no toca. El administrador tiene que remar como todo a favor. Y después, cuando termine la temporada, no que nos obviamos, ya nos metemos en los fichajes, en el tal, y lo, después cuando toca arreglar lo que hay que arreglar, sí hay que arreglarlo, porque el problema a lo mejor no es el administrador, el problema es la situación. ¿Qué cambiamos? ¿Cambiamos el administrador para traer otro administrador? ¿Cambiamos el administrador para traer un grupo de visionarios que no cobran y creen que van a dirigir el fútbol? Esto es muy difícil, ¿eh? Aquí la solución viene por la
fútbol de trabajar mucho.
El final de una situación jurídica que en este país siempre se alarga porque es un país garantista y permite, pues bueno, un desarrollo muy largo.
Vamos a hacer un nada, sí, muy pequeño alto.
Pero antes de ir a eso, permite, que vamos a ir a policía. Estamos hablando de la Basket Champions League, de la Liga, con Arrabal hablaremos ahora con José María, con él, del nuevo estadio, de la FIFA, todas las cuestiones. Pero yo quiero dejar para después, ojalá con el título, ¿vale? Para después, ¿eh?, en ese programa especial que tenemos pendiente con los amigos de la Ponderosa también. Para entonces sí preguntarte por cuestiones de comer. O sea, hoy no, he dicho que hoy venimos de tranquilidad. Cuestiones de comer, cómo hay que cambiar en la CB, los criterios que se siguen, no los errores arbitrales, los criterios que se siguen arbitralmente hablando, cómo va a conseguir, que yo creo que está en ello Juanma Rodríguez y el propio Antonio Jesús López Nieto y Ivón, mantener al menos la mayor parte de un plantel extraordinario para la próxima temporada, si encima ganamos títulos, porque va a ser más complicado todavía, con las peleas que va a haber con equipos de Euroliga y sobre todo con equipos como Madrid, Barcelona, Baskonia o Valencia Basket, y todo eso no lo quiero hacer hoy. Hoy estamos pendientes de lo que estamos. Ya de las cosas de comer hablaremos otro día.
No lo haga.
Por eso digo, lo haremos otro día. Vamos a publicidad y enseguida continuamos.
Tiene de haberse la llevado con tan poco tiempo de antelación a un sitio tan lejano como es Belgrado y como es Serbia.
Va a estar vacío, es una pena porque hay 20.000 espectadores posibles ahí y mucha gente que quería y no puede ir porque los precios en los hoteles se han desmadrado y bueno, y Belgrado, pues hombre, tampoco es...
Abre el micro, Antonio, perdona, que se ha quedado ahí cerrado de antes.
Bueno, que es muy sorprendido con la designación de Belgrado. Primero porque no sabíamos si hubiese sido en una ciudad donde hubiera un equipo participante, que yo creo que en estos momentos es lo más idóneo. Y estuvimos en la reunión, estuvimos hablando de posibilidades, nunca apareció el nombre de ninguna ciudad. A mí, yo insinué, junto con Félix, que es el presidente del Tenerife, que nos agradaría la idea de Murcia, es decir, que a nosotros, si hubiera sido en Murcia, no hubiera parecido correcto, se lo dejamos caer a Patrick Comino, que no era en España. También le dejamos la posibilidad, si no le apetecía Murcia, la posibilidad de Madrid, a ver qué posibilidad habría en Madrid de indagar la Caja Mágica, alguna ayuda, porque en Madrid si estamos los tres, las tres aficiones hubieran ido. Yo no sé si esto se lo tenían cerrado con la posibilidad de que en Japón, el Jerusalén, el único sitio donde jugaba era en Belgrado por el tema de la situación actual de Israel. Es muy complejo, es muy complicado. Yo no sé cuál es el acuerdo económico, lo desconozco, pero evidentemente después de una Final Four como la que vivimos en Málaga, que fue un éxito deportivo...
Mismo Tenerife habría estado bien.
Un éxito, pero Tenerife ya lo había organizado y nosotros. Lo lógico hubiera sido Murcia. Además, habían manifestado su predisposición a jugar allí. Murcia hubiera ido 2.000 o 3.000 malagueños.
O incluso, Antonio, o pequeño, incluso una ciudad...
7.000 personas. Verá, mejor 7.000 personas, que se quede gente
que
20.000 fuera...
Vacío, claro.
Que 20.000 vacíos, claro.
Pero está la BCL plagada de equipos también alemanes o franceses, no sé, es que la Serbia...
No, en Serbia no hay ningún equipo que juegue.
No hay ninguno.
La apuesta es que la Final Four de la Euroliga es dentro de 2 años en Serbia. Nosotros allí vamos a tener al gran Bosa Malkovic como embajador. La ciudad es bonita, pero el desplazamiento es muy complejo.
No, si no estamos hablando de... Si como ciudad ya ves tú, y como pabellón, y como se vive el baloncesto en Serbia, pero claro, está claro que no hay...
La gente es fan de los equipos, allí es fan de la Estrella Roja y del Partizan. Yo no sé, la gente de nosotros el otro día decían, solamente Unicaja va a tener la mitad de la gente de los 800. Oye,
si llega la final y la más gente
400 es un éxito. Estamos 400 allí, es que la combinación es compleja. El charter que nosotros ponemos, los aficionados que pueden venir, que pagan 1.200 euros, el club soporta una gran cantidad del dinero, porque nosotros hemos pagado el charter y a ellos le hemos minorado de ahí el gasto. Es que vale lo que vale. La gente, por ejemplo, dice, es que a Tenerife apuesto que le van a costar 800 euros. Encantado. Tenerife ha tenido la suerte, yo he hablado con Félix, de que su patrocinador, que es Iberojet, le ha puesto como
patrocinio. El avión
le ha puesto a medio de precio. Pues claro. Ya han tenido.
Y algún hotel tendrán, a lo mejor.
Claro, pues,
algún acuerdo.
Tener un acuerdo, bueno. Pues estupendo. Nosotros estamos con con otra compañía que no tiene aviones. ¿Qué vamos a hacer?
Hay una que por ahí que quería hacerte también, Antonio, porque no sé si has escuchado las declaraciones de Chus Vidorreta. Yo creo que Chus juega también su partido fuera de la pista, pero el nuestro juega menos. Chus es un especialista, es como,
más serio, que más serio.
Es como Mourinho, ¿no? Que se le daba muy bien ese tipo de...
Las declaraciones fueron el martes, ¿no? Jugaban el miércoles.
Claro, sí.
No, fueron el martes.
Ayer, ahí está, ayer.
Después del partido.
Ganar.
Claro. Ah, bueno, yo...
Antes del partido, claro. El partido del martes para el miércoles, ¿no?
Claro,
sí, está diciéndole.
Estoy diciendo, que él sabía el partido que se jugaba.
Que la BCL es un coñazo, dijo,
no,
básicamente.
No, coñazo, pero analice bien lo que dijo. Dijo que era un coñazo, no como algunos lo quieren, sino porque cada partido le costaba mucho ganar. Tú miras los partidos de él y él dijo, yo que le gano a equipos de Euroliga, aquí en BCL me cuesta mucho trabajo ganar. Y culpó al nivel de arbitral de la BCL. Claro, fue listo. Jugaba el miércoles aquí y mandó el mensaje. Mandó el mensaje antes de empezar el partido. Chus no da puntada sin hilo. Y hombre, ¿él cómo va a desprestigiar a la BCL? Si él ha sido campeón de la BCL dos veces y presume de que es campeón del mundo.
Claro, que no tiene sentido.
Es lo que estaba diciendo, que él, con su juego en ACB, gana mucho y en BCL gana menos. ¿Por qué? Porque es un coñazo, porque el nivel de arbitraje es muy bajo. Eso es lo que quiso decir, de alguna manera, quitando la manta, para que el partido fluyera bien en Tenerife. Y le fue muy bien. Y además ganaron muy bien, no necesitaron a los árbitros, ganaron porque jugaron muy seriamente e hicieron un gran partido.
El nivel de arbitraje es muy bajo en la BCL, algo mejor en la Euroliga, y es cuando menos complejo entender el ACB. Pero bueno, es lo que tenemos. Hemos dicho que no vamos a hablar de eso hoy, ya hablaremos más tranquilos en otro momento. Bueno, a ver, José María Raval, quería preguntar también, está aquí Ignacio, estamos todos pendientes, ¿verdad? Antes lo dijo Juanjo Fernández, lo dijo en su día vicepresidente de la Diputación, y yo lo vuelvo a preguntar hoy. Cristóbal dijo que estábamos ya 3-0 a 10 minutos del final, el alcalde lo refrendó. Hay que ver también qué pasa con las sedes, las ciudades que son sedes del Mundial. Parece claro que una iba a ser Málaga, pero con el follón de la Federación Española de Fútbol, Real Federación Española de Fútbol, vete a saber cómo acaba, qué decide el gobierno también, si no priorizan más a Marruecos y a Portugal que las sedes que estaban previstas. Pero en teoría, con todo aquello que adelantó Radio Marca Málaga y la web merchandirecto.es, estamos en los penaltis, estamos 3-0 y le quedan 2,5 penaltis al rival, ¿no?
Bueno, como te puedes imaginar, yo voy a rebajar esa...
Sí, eso ya lo sé, yo te pregunto, eso ya lo sé.
Todos estamos muy ilusionados, no cabe duda, porque este es un proceso con una gran recompensa, que es la posibilidad de participar en un acontecimiento transformador que debe marcar Málaga para las siguientes décadas. Aquí no se acaba, digamos, el premio no está en el 30, el premio está en el 31, en el 32, en el 33. Y todos estamos muy ilusionados. Venimos trabajando desde hace muchos años en esto. Las primeras conversaciones sobre este asunto se tuvieron en 2020, en el momento en el cual era como algo menos que impensable. Y llegados a este punto, no cabe duda que estamos compitiendo. Creo que esto tiene muchas similitudes con lo que comentábamos de la final de la Final Four de la semana que viene. Creo que estamos en buenas condiciones, creo que estamos preparados. El alineamiento institucional es incuestionable. Las condiciones que tiene Andalucía, y desde luego Málaga y Sevilla, son perfectas a nivel de infraestructuras, a nivel de capacidad hotelera, a nivel de tradición futbolística.
Restauración.
Desde luego, son condiciones inmejorables. Creo que se dan todas las condiciones para que podamos competir con todos, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que hay que rebajar. No estamos, desde luego, en posición, creo que nadie le está, de vender la piel del oso antes de cazarla. Sigue produciéndose a diario un trabajo muy, muy intenso de facilitación de información, de reuniones a nivel institucional para seguir definiendo lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, y que ese sea un proceso continuo, que no sea un proceso que vaya a tirones. Por lo tanto, insisto, muy ilusionado, con la confianza de que tenemos la capacidad de competir las ciudades de Málaga y Sevilla por estar ahí. Creo que además podemos ser un gran activo para esta candidatura. Pero hay que esperar un poquito. Yo creo que, desde luego, no es momento de descorchar el champán, ¿no? Y nada, seguimos trabajando con el mayor compromiso para intentar que este nuevo acontecimiento, que es de los que te sitúan en el mundo y de los que además tienen un efecto transformador que va muchísimo más allá del deporte, deje un legado importante en las ciudades de Málaga y Sevilla, y para eso, pues la verdad es que todos nos estamos vaciando. Yo creo que hay que reconocer, apreciar y felicitar el trabajo de todas las instituciones, el trabajo de todos los clubes que están participando de una forma ejemplar. El Málaga Club de Fútbol, el Sevilla Club de Fútbol, el Sevilla Fútbol Club, Real Betis Balompié, están ahí a piñón con la candidatura, y creo que firmemente que estamos dando nuestra mejor versión, lo estamos intentando desde luego, y ojalá que tengamos buenas noticias, ¿no?, a lo largo de este año, aunque no cabe duda que hay mucho que hacer. O sea que aquí no hay que bajarse las mangas en ningún momento, las mangas tienen que seguir remangadas, y creo que en ello estamos todos.
A ver, lo hemos debatido privadamente, ¿eh?, como los amigos que somos. Te lo pregunto ahora públicamente para que haya una explicación que ya has dado alguna vez y que hay que esté de acuerdo y quien no. Una vez que se decide que sí, o el proyecto está presentado como tal, ¿tú sigues pensando que este es el mejor sitio, la mejor ubicación, no en el extrarradio, no abriendo otras opciones de ciudad que ha crecido, por el tema de aparcamiento, el tema de accesibilidad, el tema? Lo pregunto porque, pues, si no va a parecer que lo digo alguna vez y que lo digo solo cuando no están los protagonistas, ¿no?
Bueno, yo lo que te voy a
decir. Ese es el sitio que... mejor, a ver, sentimentalmente, de corazón, por supuesto, no hay discusión. Pero es el sitio. Si hacerlo, bueno, en la Rosaleda, no plantearse un estadio nuevo.
Yo, por supuesto, Antonio.
Porque es la segunda vez que lo vamos a reformar, ¿eh?
Lo primero que me gustaría decir es que, evidentemente, esto es un baile libre y todo el mundo puede opinar, lo cual es perfectamente legítimo y está muy bien. Yo, por mi parte, no voy a contribuir a ningún debate. Este es un planteamiento que se ha fraguado, como digo, a lo largo de cuatro años de reuniones, de estudios, de considerar todos los escenarios, muchas cosas que influyen, ¿no? No solo lo que tú visualizas, sino también cuál va a ser el plan de financiación, qué planteamiento es más atractivo para terceros que minimicen la inversión, digamos, por parte del erario público. Es decir, y este es el planteamiento al que se ha llegado. Yo creo que la Final Four no es el momento de realizar probaturas.
No, ya habla que está.
Si la defensa es una zona.
Ya está.
No. Si es un. No. Pero,
yo lo he planteado siempre, no ahora, hace mucho tiempo que lo he planteado. Porque yo voy más allá de más aforo, de más opciones, de más negocio.
Podemos hablar de
pensando en lo que tú has dicho, del 30, al 31, al 40. Aunque yo no esté aquí ya a lo mejor el 45, seguramente hasta el 45.
Antonio, me conoces. Me encanta escuchar opiniones de todo tipo. De hecho.
No, yo la razono, nunca digo.
En estas conversaciones, debo decir que una de las coletillas clásica siempre fue: si alguien tiene una idea mejor, que la diga, ¿no? Insisto, ha sido un proceso participativo donde se han tenido en cuenta muchísimos factores, y es el plan de partido.
Ahí me decía, entonces, no, ya está claro, ahí no hay
que llegar al partido.
Me decía Marcial Iglesias hace una semana al respecto de ello, me decía Antonio,
sí, con toda la determinación.
No plantees, ya veremos quién lo hace, no plantees ya salir de ahí. ¿Pero por qué? Porque con las nuevas leyes de urbanismo, Ministerio de Medio Ambiente, El tema ecologista y tal, si plantea un estadio nuevo, solamente urbanizarlo ya son 100 millones de euros. No las gradas, no el estadio, no. Adecuarlo con la urbanización del proyecto ya son 100 millones de euros.
Mira, sin entrar en muchos
solamente
detalles...
Solamente eso, aparte entrar... los permisos, el follón que te líen y lo de siempre, ¿no?
Mira, sin entrar en muchos detalles, Antonio, efectivamente, hay una premisa importante que condiciona mucho la reflexión, y es que se aprovecha el 70% de la estructura de la Rosaleda. No solo por una cuestión de tiempos, también por una cuestión que tiene que ver, como digo, con las opciones de financiación. Otro elemento muy importante es que actualmente, no solamente en el planeta fútbol, por así decirlo, también en los planteamientos que hacen las Olimpiadas y eventos de este tipo, se está abandonando, las fórmulas en las cuales este tipo de instalaciones se van al extrarradio. ¿Por qué? Porque al final cuesta mucho darle uso diario. Entonces, en lugar de una actividad, digamos, que se desarrolla de manera residual 20 días al año, lo que hay que buscar es que sea una actividad que regenere el corazón de las ciudades, ¿no? Y que tenga uso diario, ¿no?
Yo compro ese mensaje.
Y esa es la reflexión.
Y te digo, de acuerdo, y si el Bernabéu y la Serrano y tal, pero te digo, el hecho de que pongo el ejemplo que tengo más cercano, porque es el que yo vivo cada semana, cuando, cómo está evolucionando, que no lleva la evolución que me gustaría a mí, porque no están los dueños que tendrían que estar a lo mejor en el club. Eso ya es otro debate. Pero yo he visto la evolución del barrio, de la Villa Olímpica, donde juega el Atlético de Madrid ahora, y lo que ha provocado alrededor en restauración, en negocio, en oficina, lo que viene en urbanizaciones nuevas, digo, bueno, pues también hay un camino ahí. Lo dejo como una cosa más, ya no es posible. Ya,
desde luego, esa es la idea.
Y el equipo es el que tenemos, no hay tu tía.
La idea inspiradora, la idea motriz, y no es una idea particular de ningún individuo, sino de las reflexiones que se han realizado colectivamente, es no solo que se desarrolle un campeonato mundial de fútbol, o que la ciudad de Málaga tenga un estadio de fútbol mejor. No, va muchísimo más allá. Va en la idea de que esa infraestructura le dé a esta ciudad, primero, una regeneración hacia áreas donde difícilmente, de lo contrario, tendrías polos de...
Sí, el Boulevard de Guadalmina,
que te den eso, que te den esa posibilidad de generar nuevos usos, nuevas aplicaciones, y luego dar otras versiones de la ciudad al mundo que la sigan impulsando, ¿no? Málaga ha hecho muchas cosas muy bien, pero todavía hay margen de mejora. Esta infraestructura, insisto, no son opiniones particulares, están fundamentadas en muchos estudios, en muchas reflexiones, en muchos informes de terceros. Ese es el plan del partido, ese es el plan que tenemos para esta Final Four particular, y estamos muy convencidos de que ese es el mejor camino de los posibles, ¿no? Desde luego, lo que no cabe duda, insisto, es que en esta fase del partido tenemos que ir todos a una, ¿no? Y desde luego, a nivel institucional...
Pero ya es así, ¿no? Todo está volcado con eso, está claro.
Y creo que además el tiempo, ¿no? Como decía un viejo amigo de mi respetado Antonio, el tiempo... Pondrá las cosas, ¿no? Y dará o quitará razones, se decía. Desde luego, el objetivo, como digo, no es solo que se desarrolle un gran acontecimiento. Cuando se habla de ampliación de la Rosaleda, es un planteamiento incompleto, porque la ampliación no es el fin, es un medio. Es un medio para que la infraestructura tenga muchas más versiones, pueda acoger muchos más acontecimientos, no solo deportivos, no solo futbolísticos, sino que eso sea un gran polo y un gran faro de atracción para esta ciudad, para esta provincia.
Tenemos calculado, imagino que sí, ¿no? La demografía de Málaga, el aumento de población, que va a seguir siendo, por lo que estamos viendo, y que a futuro, alguna vez, porque alguna vez habrá suerte, digo yo, como dice muchas veces Juanjo Fernández en las narraciones, ¿no? Diosito del fútbol, a ver si una vez vas con nosotros, ¿no? Que alguna vez irá, ¿no? Y entonces, claro, yo digo, hombre, y si viene alguien de verdad, un gran empresario, que le encanta el fútbol tipo Abramovich, pero si sea Abramovich, y que hace un equipo campeón con la población que tenemos, no digo que en 4 días, pero en 5 años, mira, el aforo se convierte en un problema, porque bueno, Málaga sí que apoya y apoyó en la Champions, ahora también lo está haciendo, y se veía el estadio lleno y tal. Imaginémonos el estadio nuevo, 46, 48 mil espectadores, que es lo que estamos manejando arriba abajo.
Ciertamente recurro a otro ejemplo.
¿Y si nos faltan 20.000? Sí. Porque eso, me imagino que se podrá seguir
aumentando. Voy a intentar responder. Recurro a otro ejemplo que ha puesto.
No para este partido, Antonio. Este partido ya se juega así. Pero...
La sábana que o te cubre la cabeza o te cubre, claro, los pies, ¿no? Claro. Siempre habrá quien diga, es grande, es pequeño. La realidad es que hoy día, no solo en el mundo del fútbol, sino en el mundo de la gestión, de las instalaciones, para grandes acontecimientos, la unidad de medida no es tanto el número de asientos como el ticket medio.
Sí, ticket medio, el palco VIP, lo que te cuesta.
Ticket medio. Claro. Hablábamos de un pabellón de 7.000 lleno, uno de 20.000, digamos, no lleno. Las instalaciones, mira, hay un modelo al cual a los europeos nos da cierto repelús mirar. Porque tenemos ese orgullo europeo del fútbol. El modelo de la MLS americana de fútbol. El modelo de la MLS americana, que los americanos, yo creo, que de marketing deportivo y de industria del deporte saben un poquito, lo que te hacen son estadios donde se eleva el ticket medio y tú quieres tener la instalación todos los días llena. Pueden hacer estadios, y lo hacen, ciento y pico de tal, sin embargo, van al ticket medio, donde tú vas a dar el máximo confort al aficionado, la mejor experiencia posible, la mejor atmósfera, el mejor ambiente, ¿no? El mejor lleno, las mejores condiciones para tomarte un refresco, para comer, para aparcar, para todo este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, mira, si ese estadio, tal y como está pensado, esa infraestructura, sería una palanca enorme. Enorme para un club ¿no? de futuro que pudiera competir en las mejores condiciones.
Y el
nunca
ticket,
será un freno, te lo aseguro.
¿Y el ticket medio te quita ambiente? Pregunto. Porque claro,
el ticket medio te quita ambiente.
Quiero decir, va a subir el nivel del ticket, de la entrada, de los servicios.
Te hablo cuando digo ticket medio.
Eso te va a valer en el anillo de ambiente. Hay que buscar
toda la
cómo.
Razón. Tengo que
porque yo que si voy al Metropolitano, a la zona B o a la Rosaleda, es verdad que ese ambiente es otro.
Cuando hablo de ticket medio, Antonio, no hablo necesariamente... También, ¿no? No lo voy a esconder. Pero no solo el precio de la entrada. Te hablo de elementos como que, por ejemplo, en España, el consumo en comida y bebida en los estadios de fútbol, yo creo que la última vez que lo leí, por aficionado estaba entre 3 y 5 euros. Entre 3 y 5 euros. ¿Cuándo? Bueno, por comparar, ¿no? En nuestro entorno cercano en Europa, el consumo pues puede ser de 20, 25, 30 euros tranquilamente. De hecho, creo que nos lo estamos gastando en el cine, por ejemplo.
Sí,
sin
seguro,
embargo,
vamos, ya.
En el fútbol no lo hacemos, ¿no?
A eso
me refiero.
Una Coca-Cola, una ruina. Oh.
Me refiero, o sea, a la gente hay que tratarla con respeto. La gente, cuando una cosa es valiosa, estamos en un negocio dirigido
aquí,
por un emprendedor.
Ejemplo, está lleno siempre.
Cuando la gente se come una buena carne, la gente dice, me estoy comiendo una buena carne.
Y repite.
Lo que no puedes hacer es cobrarle a precio de oro algo que no es un buen producto. Entonces, el nivel del producto, el nivel de la oferta tiene que mejorar y tiene que acompasarse con ese apetito de los aficionados por gastar el dinero de su ocio, ¿no? Entonces no se trata de elevar el ticket sin que eleve el nivel de la experiencia que tú ofreces. Tiene que ir acompasado, porque hoy día cualquier aficionado no es que tenga alternativas deportivas. Cuando se dice, es que claro, van a la Unicaja porque no van al Málaga, no es verdad. Si es que hoy día cualquier consumidor tiene cine, playa, tenemos 50.000 alternativas de ocio. Entonces, la gente ya no va por eso, la gente va por, pues la experiencia es buena, el precio me compensa, ahí voy a ir, ¿no? Y yo creo que ese es el equilibrio, y con eso me refería al ticket medio, no me refería a que sea subir el precio del abono.
No, ya
sé que
es
una cosa sensible.
Ahora que se está hablando de...
39, no me corresponde, 6, 5, no me compete. Resto de teléfono, reserva de mesa de Sabriñaki, decías.
Ahora que se está hablando de precios y de euros en la conversación, sería interesante saber un poco cuál está siendo ese presupuesto para la nueva Rosaleda, porque claro, cada tiempo que va pasando los precios cambian, lo vimos también con la Ciudad Deportiva del Málaga, se presupuestó una cosa cuando se empezó a dibujar y acabó costando otra porque la vida no para de crecer en cuanto a gastos. A día de hoy, José María, esa nueva Rosaleda, ese nuevo proyecto, muy bonito... Todo, yo creo que tiene muy ilusionado al aficionado al deporte y en particular, aunque sea inevitable, al fútbol en nuestra ciudad, ¿a cuánto ascendería? A día de hoy, claro. Sí, a lo mejor la entrevista la hacemos dentro de un mes y son 30 millones más.
O menos, depende si van.
Mira, aquí hay,
acabando algunos conflictos.
Se han dado cifras en este sentido y yo no voy a revisarlas porque, entre otras cosas, no soy arquitecto. Pero sí que os puedo decir que... Hay estudios muy serios y muy profundos encima de la mesa donde no solo se valora el coste de la construcción, insisto, como, claro, es que pensamos en ampliación de la Rosaleda, ¿cuánto cuesta ampliar la Rosaleda? Obviamente eso tiene un coste, ¿no? Pero aquí lo que estamos pensando es en algo mucho más amplio, que es lo siguiente: ¿cuánto puede reportar la Rosaleda a la ciudad de Málaga en función del posicionamiento estratégico de la oferta que tenga a diario? Esto está estudiado, o sea, quiero decir, no te lo digo por irme por la tangente, no te lo digo por irme con la tangente. O sea, tenemos varios escenarios en función de, esto es como cuando compras un coche, depende de los extras, ¿no? Depende de
lo que le quiera
hacer, bastante
la utilidad que le vaya a dar,
todo,
claro.
Pero sobre todo, y creo que en esto es algo donde Málaga, sinceramente, creo que va en vanguardia, un poco... Las piezas del puzzle que se están poniendo encima de la mesa es, ¿de qué manera podemos hacer más atractiva la infraestructura para que dé más uso, para que cumpla más funciones y atraiga más apetito de capital privado, para que al final el coste de cara al aéreo público sea el menor? O sea, yo te
esa
puedo
es una palabra
te puedo,
clave,
te puedo asegurar que estos números se están haciendo, digamos, poniendo los pilares, ¿no? Los pilares para sustentar la casa, y en función de los rendimientos para la ciudad, el posible apetito para los privados, y obviamente intentar minimizar en la medida de lo posible la inversión pública, que por cierto, su rentabilidad está absolutamente garantizada. Estamos viendo, no me corresponde ni es el momento quizás, insisto, de ver los números que esa instalación puede reportar la ciudad de Málaga. Tenemos datos concretos, no apreciaciones, datos concretos de lo que puede suponer para la ciudad de Málaga que esa infraestructura tenga una orientación más hacia, por dar algún detalle, eventos musicales, eventos corporativos, eventos, por supuesto, deportivos también, no cabe duda. Y desde luego, como decía el spot, y por supuesto también fútbol.
No, ya, claro, pero...
¿No? Pero tú tienes ese ahí... es el chip que, insisto, creo que de forma acertada las administraciones y las personas que las dirigen están aplicándole a esta idea. Y en ese sentido yo creo que los malagueños, no solo los malaguistas, los malagueños, creo que van a estar orgullosos del resultado. Y una idea que repetimos mucho, por ejemplo, a la FIFA, es: vais a estar orgullosos de lo que se va a hacer en Andalucía, porque vais a tener una historia de éxito, de cómo un mundial es una historia de transformación y de progreso, y no solo de otro tipo de historia, ¿no? Y esa es la... Estoy muy convencido de que eso va a ser así.
Con todo lo que está ocurriendo en la Federación Española de Fútbol, José María, yo no creo que peligre el Mundial como tal, pero sí que es verdad que peligran los tiempos, peligran las decisiones, peligran o hay en el aire una cierta incertidumbre de cuándo vamos a saber, porque claro, estamos hablando de los minutos de partido, ¿no? ¿Cuándo va a pitar el árbitro? Porque claro, nos vemos dentro, pero hasta que no pite, haces bien en rebajar un poco quizás el sufle de Cristóbal, de ese 3-0 en el 80.
Ojo, Cristóbal es muy amigo mío.
Y nuestro, pero claro, que...
Cuando Cristóbal dice eso,
pero ha bajado el sufle hoy un poco.
Y además es representante de una institución importante. Por la importancia,
también dijo el presidente, luego, vamos.
Para explicar su opinión, ¿no? La mía, ¿no? Complementaria, pero desde luego no sustituye.
Tiene los pelos de la burra en la mano, obviamente.
Pero lo que sí que... A ver, ¿sabes qué ocurre? Que es que este mundial ha sido atípico.
Mundial raro,
de
tres sedes, claro.
O sea, poca gente tres conoce, países, pero no solo eso, Antonio, sino que se ha invertido el orden natural. O sea, una cosa que quizá la gente no conoce es que el mundial todavía no se ha dado. Entonces la gente pensará, pero este arrabal se ha vuelto loco. Pero sí, ha estado en todos los medios. El mundial todavía no se ha dado. El mundial se da oficialmente en la Asamblea General de la FIFA, que se celebrará en el último trimestre de este año.
Lo que pasa es que no hay competencia para...
Lo que pasa es que FIFA decidió abrir un proceso de licitación donde solo se invitaba a una candidatura.
Claro.
¿Vale? Pero es un matiz.
Pero a ver...
A lo mejor nadie lo maneja.
Cuidado que alguno pone la radio ahora y escucha decir que el Mundial todavía no se ha dado y se piensa que a lo mejor acaba siendo
FIFA
en Polonia.
FIFA ha hecho lo que ha hecho algunos alcaldes en algunos ayuntamientos, de sacar una sola plaza de funcionario para una sola... para un funcionario determinado, en la que todos los puntos, todas las posibilidades, es solo para
no
ese
no que la haya hecho la FIFA,
presentar.
Es que no ha habido
el resto,
no ha habido un rival,
no tiene opción, ¿no?
No es que haya sido la FIFA.
Ha habido mucha, como digo, nosotros venimos trabajando en esto desde 2020 y ha habido interés de muchos países, y ha habido muchos movimientos, y de hecho lo que dispara todo, lo que dispara este proceso a la inversa, pues normalmente tú presentas la sede, después la candidatura, después el manual...
Y ganas el Mundial.
Después lo ganas. Aquí es todo al revés. Y esto se dispara precisamente a raíz de una reunión donde la candidatura originalmente ibérica, posteriormente también con Marruecos, se reúne con Uruguay, Paraguay, Argentina. Uh-huh. Todos los aficionados al fútbol, o sea, era el Mundial del Centenario.
Y proponer lo mismo, y entonces, oiga, se busca una solución. Si haces una ibérica, hágame una aquí también.
Claro. A estos países, y a partir de ahí alguien que participa en esa reunión, pues sube un post a Instagram y eso dispara todo. O sea, eso fue así. Entonces, un proceso un poco a la inversa. Los tiempos están más o menos marcados, ¿no? Hay que tener un poco más de paciencia. Todo parece indicar que a lo largo del verano se va a saber cuáles son las sedes. Pero eso, evidentemente, para hacerlo oficial, oficial me refiero escrito, ¿no? Pues se hará en la Asamblea General de la FIFA. Hay que decir, por si alguien no ha caído, que el próximo Mundial es el año 2026, Estados Unidos, Canadá y México, y que aún hay sedes que no están decididas.
Esta va a pasar mañana, ¿no? Entonces, oye, bueno, Ignacio, ¿tú cómo lo ves?
La particularidad de cómo se ha comunicado todo esto es lo que está generando un apetito y una voracidad lógica, pero atípica, porque normalmente todo este trabajo es un trabajo callado y un trabajo discreto.
Ignacio, ¿tú cómo lo ves? Ya está claro que va a ser la Rosaleda, pero...
A ver, yo veo primero que se ha escapado sin decir una cifra, que es algo como muy habitual, pero bueno, que se ha ido un poco por la tangente con el tema de cuánto va a ser esa inversión, pero entiendo que el activo de un estadio versátil que te permita hacer un montón de eventos está claro que es el futuro para los estadios, ¿no? Lo estamos viendo de nuevo con el Bernabéu, ¿no? La capacidad ahora de generar ingresos puede llegar a ascender por encima de los 500 millones de euros al año solo en ingresos pasivos. Joder, pues estás cubriendo la mitad del presupuesto de tu club solo con los ingresos provenientes del estadio. Entonces, bueno, y caminar en esa línea creo que es lo que están intentando hacer cada equipo, y Málaga lo tiene que intentar.
La virtud, el acierto, yo creo que estará en la capacidad que tengamos para que sea la respuesta a lo que Málaga demanda.
Lo que pasa, supuesto, es que sí que lo comparaba...
Vemos lo que hace en otras ciudades y es divertido, ¿no? Incluso yo este tipo de cosas, la verdad que las veo en mi tiempo libre, que es poco. Veo lo que se hace en otros estadios y lo hace mucha otra gente. Pero el modelo es lo que Málaga necesita, intentar dimensionarlo y sobre todo que suponga cubrir una parte del espectro que actualmente la ciudad no tenga. Y ese es el equilibrio. La verdad que, insisto, los trabajos que se están realizando son trabajos muy, muy ejecutivos, muy, muy fundamentados en análisis técnicos, en proyecciones, como digo, de ingresos, de interés, el umbral de interés de inversores privados, en también tanteos con inversores privados, lógicamente, para saber cuál es el nivel de apetito. El objetivo es que esa infraestructura no solo albergue grandes acontecimientos futbolísticos, sino que sea un orgullo porque esté bien pensada. Esa es la intención, ¿no? Evidentemente nadie tiene verdades absolutas, ¿no? No cabe duda.
No, claro, siempre hay que ver.
Bueno, el que tenga una idea mejor.
Y luego es verdad que hay que tener en cuenta lo que decías de los americanos, ¿no? El americano entiende el evento deportivo como una forma de pasar el tiempo y va a pasar el día completo, ¿no? Hace cuatro horas de un partido de béisbol en la que va a comer con la familia y hacen, es como un evento para ellos que genera... que es su medio de ocio. Entonces aquí a veces cuando ves que llega el minuto 85 y está saliendo por la puerta corriendo un montón de gente del estadio, a ver, yo siempre bien sorprendido, pero es verdad que aquí la cultura es, estás esperando para luego comer en los Robles enfrente del estadio, no te vas a dejar el dinero en el estadio. ¿Cómo cambiar y conseguir hacer que esto cambie? Pues bueno, atrayendo inversiones, ¿no? Para el propio estadio, en el que tengas un restaurante de calidad que puedas comer o que puedas pasar tu tiempo y sea lo más agradable posible. Pero es difícil por el tipo de cultura, ¿no? De vas a hacer el partido.
No solo hay que irse a Estados Unidos, ¿eh? Hablo de Europa también. Y desde luego, insisto, no es una reflexión mía. Se hace, por ejemplo, a nivel de toda la Liga Española. Hay que ver cómo se puede mejorar en ese sentido y cómo acompasarlo con lo que tu cliente, el aficionado, te está pidiendo. Porque, insisto, yo creo que esto tú como empresario pienso que estarás de acuerdo. Tú tienes que poner a tu cliente en el centro y escucharle. El cliente te está diciendo, ¿no? Tú puedes decir lo que tú quieras. Yo creo que el aficionado gaste 10, 20, 30. Tú puedes decir lo que tú quieras. El aficionado te va a decir lo que quiere, cómo lo quiere y cuánto está dispuesto a pagar. Y tú tienes que intentar, sabiendo dónde estás, con los pies en el suelo y de forma realista, sabiendo dónde estás, qué es lo que te están pidiendo, ¿no?
Antonio, ¿tú cómo lo ves? Pues tú has tenido responsabilidad en cargos institucionales de eventos, de instalaciones. Hay que tener en cuenta un detalle. Y es que tú presides un club donde ya nos falta foro otra vez.
Un momento. Nos falta, estamos llenos, todos los mismos, países encantados.
Se va ganando, ¿verdad?
Vamos ganando, pero yo hace 3 años había 2000 y pico de personas. Es decir, estamos llenos, estamos muy bien, estamos fenomenal. Pero ahora hacer una inversión en 15.000, a la gente el lleno llena, eso me lo ha dicho, me lo dijo, me lo dice José Carlos y yo lo tengo claro. A la gente le gusta ir a los sitios que están llenos. Entonces, al final, yo creo que tenemos una instalación muy de acorde a lo que es el equipo ahora mismo. Por lo tanto, no exijo ni quiero más. Estoy encantado con cómo se porta el Ayuntamiento de Málaga. Ahora tenemos que renovar el convenio, van a poner un videomarcador, por lo tanto, encantado. Es decir, que yo creo que ahora mismo sería una aventura el poner un pabellón de 15.000 con lo que cuesta. Creo que esta parte la tenemos cubierta y, por lo tanto, debate cerrado, por ahora. Debate absolutamente cerrado. Los equipos que tienen pabellones más grandes que nosotros en la ACB no lo llenan como nosotros. Juventud, Baskonia, con todo lo que tiene, al final la mayoría está cerrado. Por lo tanto, debate cerrado. En la Rosaleda, yo tengo mi opinión, pero evidentemente ha dicho
legitima con cualquier otra
José María del tema. El partido se está jugando ya, y venir a dar opiniones que puedan ser ahora mismo
no acompasada con el proyecto.
No acompasada en el tiempo, no van a sumar. Ahora mismo ya estamos ahí, y ahora lo que no puede, después de todo el mundo está haciendo la ola, es decir lo contrario. Yo, como gestor de un club, una vez hecha la instalación, conmigo el Málaga tiene que ser. Antes hemos dicho, ha hablado Iñaki, que el Madrid, el estadio, el Real Madrid. Madrid tiene muy clara su cultura de club. El problema está, es que a lo mejor creamos una casa o un paquete diseñado por un club que no tiene esa cultura. Entonces tendríamos que tener la cultura del club, y que el club después participara de una manera muy activa, muy activa. Y muy activa, cuando hablo de las inversiones privadas, hay que acompasarlas con ellos de una manera, una sinergia, porque como la inversión privada, ese posible proyecto, desconozco las cantidades, no venga acompasada con un club profesional, el problema vendrá en el tiempo. Es decir, el Málaga tiene que estar en ese proyecto desde el minuto uno, pero saber también a dónde quiere ir el Málaga, que ese es el gran problema que tenemos ahora mismo, y no es de ahora. No culpo en absoluto a los que están.
El problema de la
cultura del club del Málaga viene de mucho tiempo.
Y es una dificultad añadida. Bueno, vamos a entregarle, nada, en un ratito que vamos a ir ya a publicidad, con todo lo que tenemos. No sé si el amigo Juan quiere añadir algo más.
No, nada, quedan 8 minutos de programa, pero que ya vamos, cuando nos vayamos a publicidad es para irnos.
Vamos, yo quiero agradecer, pues hombre, a Rafa Alcaraz, que está aquí con nosotros escuchándonos, a Álvaro, a ti, como es natural, como es lógico, ¿vale? Y a Ignacio Tejón, que vamos a dar el escudo de oro ahora, José María Raval y Antonio Jesús López Nieto, viceconsejero de Deportes, y también el amigo Antonio Jesús López Nieto, presidente del Baloncesto Málaga. Pero antes de irnos, si quiero preguntar a todo el mundo, como hicimos con el pulpito de la Ponderosa, no tenemos el pulpito, pero tenemos buenas carnes, ¿no? Vamos a ganar en Belgrado, ¿no? Aparte de Baskonia.
Yo tengo muy claro que Unicaja se viene de Belgrado con la BCL, más claro de lo que tenía el año pasado, que la ganamos
la maldición de jugar en Málaga, esa,
en el Carpea. No sé
algún día la quitaremos.
Si mi vaticinio le gustará al presidente o no, o le añadirá un picante más a la presión que pueda tener el equipo, que los medios estemos o lo tengamos tan claro, pero lo tengo claro porque confío mucho en el equipo y creo que estamos en un buen momento. No porque sea fácil ganar la Final Four.
Si se va a ganar, es más fácil fuera que dentro, o sea, lo tengo claro.
Bueno, pero eso también es por la psicosis, es por una especie de psicosis que tenemos ya, que no es infundada, que nos la ha dado los años y la experiencia.
No hay un solo título de Unicaja en Málaga.
Pero yo analizo cómo llegan los equipos a esta Final Four. Es verdad que Peristeri llegará con un subido moral porque no lo analizaban o no lo metían
en esa quiniela.
Pero creo que nosotros llegamos con un nivel de baloncesto muy bueno, con un nivel social de ánimo entre la afición, el club, y muy bueno, y creo que es un caldo de cultivo. Y aunque Antonio José López Nieto haya dicho que no, yo creo que el año pasado el hecho de ir ya a esa BCL con la tripa muy llenita de haber ganado la Copa del Rey, nos hizo a todos no estar en tanta tensión, desde mi punto de vista. Él puede pensar otra cosa. Creo que este año
nos
tenemos
un triple de jugar a la final, tampoco.
Claro, creo que este año no tenemos eso, y creo además, por lo que escucho los jugadores, que hay una mentalización brutal en ganar la BCL, que además creo que, como ayer analizaba Dani Fernández, nos estamos jugando muchas cosas más allá de levantar un título ante la posible unión de la FIBA, Eurocup,
claro,
y demás. Así que creo
que
tenemos
hacer un,
vamos
a hacer un
y tenemos que ganar.
De López Nieto en detrimento de quien decía lo contrario. Una vez más,
vamos a
ganar nuestro
que ganar.
Hombre Belgrado, aunque aquí estemos evidentemente todos acompasándolo. ¿Ganamos la Basket Champions League o te dejo aquí?
Yo viajo, pero hay que tener cautela, ¿eh? Que está UCAM, Murcia, Lenovo, Tenerife.